Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola, estimado amigo. ¿Qué tal, estimada amiga? Ya debe haber reconocido la cortina de nuestro programa. Muy bienvenidos a una nueva audición de Estudios Bíblicos de Llamada de Medianoche.
Estimado oyente, Dios en su infinito amor perdona nuestro pecado al arrepentirnos de él y jamás nos reprocha nuestra maldad anterior. Sí, escuchó bien.
Germán Herbig nos estará hablando de esto en breves instantes. Vayamos a una pausa musical.
¿Qué tal, mis amigos? Es un placer estar junto a ustedes para compartir lo que hoy llamaríamos la parábola del perdón. Para entender la verdad acerca del perdón de los pecados, debemos aprender a conocer a Dios como un Dios personal. Por eso Jesús relató la parábola del hijo pródigo, que hoy podríamos llamarla la parábola del perdón. Pues en esta parábola, reconocemos al Padre como una persona. Dios no es una abstracción, porque una abstracción no puede perdonar. Dios no es un espíritu impersonal, porque un espíritu impersonal no puede perdonar. Solo las personas pueden perdonar. Por eso el perdón es necesariamente una experiencia personal con dos protagonistas: la persona que recibe el perdón y, por otro lado, la persona que lo otorga. Estos son precisamente los protagonistas de la primera parte de la parábola que leemos en Lucas capítulo 15, versos 11 al 24. Si usted tiene una Biblia a mano, puede recurrir a ella y estar leyéndola. Yo quiero referirme en este mensaje a las cualidades del perdón de los pecados, tal como se desprenden del análisis de esta parábola. He aquí un hijo que se aleja de su padre. He aquí un hombre que se aleja de Dios. De Dios, fuente de todo bien y de toda felicidad. ¿Para qué? Para hacer de su vida su propia ruina y fracaso. Tenemos aquí al que renuncia al privilegio de ser hijo, transformándose, ¿en qué? En un miserable cuidador de cerdos. He aquí al pecador muerto y perdido, insatisfecho, hambriento, abandonado a su propia suerte, que decide finalmente volver a Dios. Ahora, veamos ¿qué nos enseña esta parábola? En primer lugar, quisiera que miráramos el perdón como la remisión de la pena. En verdad, el perdón cancela el castigo. Esto lo entendemos todos. Cuando el hijo perdido volvió a su padre, no fue castigado. Regresó arrepentido, confesando su pecado, sintiéndose merecedor de una severa penalidad. Pero el Padre, ¿qué nos dice Jesús? Fue movido a misericordia y le perdonó sus culpas sin castigarlo. Jesús nos enseña, pues, que el perdón es la remisión de la culpa. En el Salmo número 32, el salmista, versículo 5, dice: confesaré mis rebeliones a Dios, y tú perdonaste mi pecado. Sin embargo, nunca podremos olvidar que la remisión de la pena no sería posible sin la obra redentora de Jesucristo. Es interesante que el profeta Isaías, capítulo 53, versos 5 y 6, dice: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Es interesante entender que esta referencia profética es hacia la persona de Jesucristo. Sin duda alguna, en el alto precio pagado para la remisión de la culpa, hay una gran evidencia de amor que es otra característica del Dios personal. Evidencia de amor. El apóstol Juan dijo: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando Dios, en su infinito amor, perdona nuestro pecado, al volvernos arrepentidos, jamás, escuche bien, jamás nos reprocha nuestra maldad anterior. Porque la Biblia dice que Dios pronunció estas palabras: nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! En segundo lugar, veamos que el perdón cambia radicalmente la vida. Esto es tremendo. En esta parábola se nos muestra que el perdón no es sólo la remisión de la pena. Quizá el padre podría haber dejado a su hijo con los mismos andrajos, trabajando como un jornalero en su hacienda. Podría haber dicho: bueno, mijo, te perdono, no te castigaré, pero ahora te las arreglarás como puedas. Pero no fue así. Jesús relató que el padre dijo: sacad el mejor vestido, ponedle un anillo en su mano y zapato en sus pies. Porque él había muerto, estaba perdido, pero ahora comienza una nueva vida. El muerto y perdido comienza una nueva vida. Una obra positiva del perdón es derribar el muro que el pecado levanta entre el hombre y Dios. Cuando esto ocurre, se produce la reconciliación. Tal como lo ilustra la parábola, la reconciliación es completa. El pecador arrepentido y perdonado ahora es el hijo que compartirá las bendiciones del hogar. El apóstol Juan dice en su primera epístola: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. La vida cambia, mis amigos. La vida cambia porque se establece mediante el perdón una nueva relación entre el hombre y Dios. Pablo dice a los corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando Dios perdona el pasado, nos brinda un nuevo presente. En tercer lugar, veamos que el perdón es un motivo de gozo. Dice el relato que estamos analizando en Lucas capítulo 15 que comenzaron a regocijarse. Así terminaba esta primera parte de la parábola. El perdón es un motivo de gozo. Pero no todos los cristianos lo entienden así, lamentablemente. Muchos pierden el tiempo lamentando sus errores pasados y recordando sus pecados pasados, que conforme a la Biblia, el Señor ya ha perdonado y olvidado. Supongamos que al finalizar el versículo 22 dijera: y el hijo entonces dijo a su padre: Padre, ahora que me has perdonado, déjame que siga llorando mis culpas y que lamente mis errores pasados. Entonces, si fuera así, se justificaría que los creyentes, después de perdonados, continuasen lamentándose. Pero Jesús no dijo tal cosa. Al contrario, dice el relato que el padre dijo: traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era ya revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. San Pablo dice a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. El pecador perdonado por Dios debe aprender a regocijarse en el perdón. Más que pensar en sus viejas culpas, debe pensar con gozo en la misericordia divina por la cual ha sido perdonado y transformados. ¿Podemos sentirnos apenados cuando estamos en comunión con el Padre? ¿Podemos seguir tristes cuando hemos hallado el perdón y la salvación en Jesucristo? El Hijo perdonado fue un Hijo feliz, y esta felicidad nació con el perdón de sus pecados. Vino al Padre con actitud dolorida para decir, «Padre, he pecado», pero recibió el perdón y comenzó a regocijarse. El regocijo comienza con el perdón de nuestros pecados y continuará toda la eternidad. Ese es nuestro gozo. Los ángeles no han vivido la experiencia del perdón, pero nosotros sí, y por ello, como dice el Apocalipsis 1:5, alabaremos por la eternidad al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
Si no hubiera sido por tu sangre, en mis pecados estaría muerto. Si no hubiera sido por tu sangre, nunca hubiera tenido acceso a ti. Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo, no hay poder que no se estremezca. No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. Si no hubiera sido por tu sangre, Satanás me acusaría delante de ti. Mas gracias a Dios por tu sangre, que me mantiene limpio ante ti. Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo, no hay poder que no se estremezca. No hay demonio que no se sujete a la virtud de esta expresión.
Estimado oyente, qué importante es esto que escuchamos. A pesar de nuestro pecado y de nuestra maldad, podemos estar gozosos en el perdón que nuestro Señor Jesucristo nos brinda.
¿Usted lo ha experimentado? ¿Lo experimenta diariamente? Deseamos que esto sea una realidad tangible en su vida.
Nos quedamos por acá, pero antes queremos darle nuestra dirección, ¿no es cierto, Robert?
Sí, puede escribirnos a...
Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.